Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, comenzamos el episodio de hoy diciéndoos que han llegado las reseñas del Galaxy S9, llegaron ayer, saltaron los embargos a las 2 de la tarde, hora peninsular española, y no quiero entrar mucho en detalles porque el próximo episodio de Kernel de este domingo vamos a hablar del terminal, pero sí que he estado leyendo bastantes al respecto, aparte de mi propia opinión, y el consenso parece ser que sí, que es un excelente teléfono, pero que su principal rival, su principal pega, es que el Galaxy S8 Plus existe. Es decir, lo mismo que comentábamos en Mixio cuando la salida del Galaxy S8. ¿Por qué comprar el nuevo modelo cuando es tan ligeramente, tiene cambios tan ligeros comparados con el modelo de hace 12 años, que ahora está, en este caso, a 350 euros menos? Y efectivamente, tiene una pantalla ligeramente mejor, mucho mejor calibrada, una cámara mejor, no excesivamente mejor. A mí me siguen pareciendo mejores fotos las del Pixel 2, por ejemplo. Creo que a la mayoría de gente que la ha reseñado también, salvo en lo que ya dominaba el Galaxy S8, que son las cámaras, o perdón, las fotografías en entornos tenues, en entornos de fotografía nocturna, quizás en vídeo, pero bueno, no me queda muy bien claro por qué Samsung decide que las pruebas, que las reseñas sean del modelo Plus en vez del modelo normal. No ha repartido entre la prensa y entre los diferentes personas que hacen análisis, ¿no?, en YouTube, en otros medios, versiones normales, solo ha repartido versión Plus, con lo cual no quedan las opiniones del modelo más barato a tener en cuenta. Supongo que es porque la cámara del modelo Plus es ligeramente mejor, pero vaya, ya sabéis que sale a la venta el 16 de marzo, en el caso del Plus a 1000 euros y en el caso del normal a 850. Hablando de Android, os dejo un enlace en las notas del episodio con un compendio, una retaila de todas las novedades que tiene o que presenta la nueva versión de Android P, que aún no tiene un nombre definitivo y que es la Developer Preview 1, la versión previa para desarrolladores número 1, que va a ir saliendo o que ha salido y que habrá un par de ellas más antes del Google I/O, la conferencia de desarrolladores de Google, que tendrá lugar en mayo, donde se desvelará tanto el nombre como muchas más funciones que de momento están quedando de tapadillo. Hay algunas novedades interesantes y las comentaremos un poco más adelante, pero así, entre las cosas más visibles, añade soporte nativo para Notch, para esta ceja que habéis visto como muchos fabricantes con Android han ido adaptando de alguna forma u otra durante los últimos meses. Y bueno, mejora de notificaciones y tantas cosas que realmente luego lo que nos tenemos que preguntar es ¿cuándo llegará esto a la gente? Porque ahora mismo estamos con un Android Oreo apenas en un 1,1%, que aunque es posible que ahora a lo largo de este mes suba al 3%, pero aún así es muy poco. Y son versiones de Android que, aunque son excitantes, son cosas nuevas, son cosas buenas, van a tardar realmente en llegar muchísimo a la población general. Pero bueno, cambiamos de tema, dejamos atrás los móviles. Me gustaría hablar de una curiosidad que ocurrió el otro día en Estados Unidos, hace unas semanas, en la que un conductor que llevaba un Tesla y había activado el autopilot, que ya sabéis que en el estado actual es bastante seguro en autovía, pero no sigue siendo o no es un sistema de piloto automático completo, de ahí la preocupación por el nombre, como hemos comentado otras ocasiones, que se llame autopilot puede llamar a la confusión o puede llevar a la confusión, mejor dicho. Y bueno, este conductor llevaba los pies por fuera de la ventanilla, un policía le paró, le multó y cuando fue a recurrir o a presentar la multa ante o a recoger testimonio, a presentar su testimonio, mejor dicho, ante el juez, consiguió que se la eliminara, que se la quitase la multa alegando que era el autopilot del que estaba conduciendo el coche. Decisión errónea por parte del juez, a mi entender, porque aunque sí es cierto que el piloto o el coche en casi cualquier entorno de autovía podría estar circulando sin problemas, nunca sabes cuándo va a haber un problema inesperado que el piloto automático de este Tesla no fuese capaz de sortear o de evitar. Y hubiera tenido problemas no solo para el conductor, sino para posiblemente otros vehículos en la carretera. Con lo cual, bueno, ya hemos visto en otras ocasiones cómo ha habido ya varios muertos que han abusado de este sistema, que aún está lejos de ser un sistema de conducción autónoma completo y que sigue requiriendo tener los pies en los pedales o los pies cerca de los pedales, como cuando estás con un sistema de conducción o de asistencia de conducción normal, y las manos cerca del volante o sobre el volante en espera de que el coche te emita un sonido. No puedes ir a tu bola viendo una película, como se supone que estaba uno de los accidentes con un Tesla en autopilot que más titulares llenó hace un par de años, que iba viendo películas con un portátil en el asiento de copiloto, cuando el coche tuvo un fallo y se metió por debajo de un camión y se salió de la carretera y se murió el piloto, el conductor. Entonces, pues, sinceramente, irresponsable. Entonces, por unos pocos, los conductores de Tesla están echando, sinceramente, ya lo tengo que decir, muy mala fama. No solo por su nivel de entusiasmo, vamos a decirlo así, en redes sociales, sino por este tipo de acciones. Entonces están dando una mala imagen, ¿no? Una sobreconfianza de lo que es capaz de hacer estos sistemas. Podéis encontrar en YouTube y ver docenas de vídeos de gente abusando de este sistema, de gente poniendo el autopilot y echándose para atrás con el sofá, perdón, con el sofá, con el asiento, reclinándolo a tope, o poniéndose a bailar, o poniéndose a hacer cualquier tontería. Entonces, bueno, me parece demencial la decisión del juez, pero bueno, allá cada uno. Y ya para acabar, tres noticias que me gustaría tocar, aunque sea de forma leve. La primera es un reportaje o una experiencia que Farhad Manjoo, uno de los periodistas de la sección de tecnología del New York Times, estuvo haciendo un experimento durante 2 meses y dije, estuve 2 meses leyendo la prensa exclusivamente en papel y piensa que no volvería a cambiarlo, es decir, que se quedaría con este método. Dentro de sus hallazgos del propio Manjoo, que es una persona que es muy activa en Twitter, encontró que al leer las noticias de forma exclusiva en periódicos, en una edición matutina, cuando ya, digamos, el polvo se ha depositado en el suelo, cuando ya está todo más calmado, cuando la noticia está completa o relativamente más completa, pues que tenía una sensación como de sosiego o de amplitud y que notaba que estaba mejor informado. Más allá de los breaking y las noticias urgentes, las noticias de última hora con datos que no sabemos o datos sin confirmar, sobre todo tanto en el día a día, con un montón de acontecimientos políticos, etcétera, como en casos de cosas graves, como cuando hay un accidente múltiple, o cuando hay un atentado terrorista, o cuando hay un incidente con muertos y todo el mundo anda confundido en redes sociales, y hay como un exceso de adrenalina, de ansiedad, ¿no? En estas noticias, y es una cosa que hemos comentado en Mix en otras ocasiones, que se está estudiando y se está demostrando cómo esto nos da ansiedad, nos deja sintiéndonos mal con el paso de los días, y de las semanas, y de los meses. Así que bueno, os dejo el enlace en las notas del episodio por si queréis leer esta experiencia, y me ha parecido bastante interesante, me parece también un valor extra que lo haga un periodista, que se dé cuenta en cierto sentido del valor de esta diferencia, ¿no?, de tiempos y de formatos, que en cierto sentido es irónico, pero también en cierto sentido es lo que se intenta hacer en Mix, es decir, no un constante flujo de información cada minuto con novedades y confusión, sino un resumen todas las mañanas de lo importante, quitando la paja, etc. El segundo tema de los últimos que me gustaría comentar es algo que me ha parecido curioso, y es un podcast generado de forma artificial con personajes generados por un algoritmo o por una ecuación no muy distinta de los programas de software con los que puedes jugar al rol o los programas que controlan las tropas enemigas en un videojuego, por ejemplo, y que básicamente lo que creas varios personajes, los pone a interactuar entre ellos y con una voz virtual pues narra sus experiencias. Son varios programas que el artículo dice de inteligencia artificial, pero que en ningún caso es inteligencia artificial, simplemente es generamientos procedurales o procedimentales, no sé muy bien cuál es el adjetivo correcto, pero vaya, no es muy distinto que darle una serie de patrones y una serie de elecciones posibles de forma automatizada para que vayan tomando un árbol de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se crean estas líneas narrativas automáticamente, basado en una semilla, ¿no?, de estos personajes y del entorno que ha sido configurado, se crea una historia y, aparte, una voz virtual las va relatando en forma de podcast, y en principio, pues esto podría ser un podcast infinito hasta que las historias se empiecen a hacer repetitivas, por ejemplo, que seguramente sea lo que ocurra. Es posible que en el episodio 10, es posible que en el episodio 100 o es posible que en el episodio 1000, pero todo este tipo de programas, si no son ajustados constantemente, tienden a hacer bucles y ciclos, ¿no?, de decisiones. Así que, como experimento, ¿qué es lo que es? Es una tesis doctoral de un estudiante en Estados Unidos, creo recordar. Es muy interesante, pero en ningún caso creo que queda bajo el campo de inteligencia artificial y nos ayuda a comprender lo lejos que se puede ir sin inteligencia artificial para generar cosas interesantes. Y por último, la Tiangong 1, ya sabéis, esta estación espacial pequeñita de China que lleva en el espacio varios años, está en una órbita ligeramente descontrolada, se las lleva siguiendo desde hace tiempo para ver en qué parte de la Tierra va a caer, se ha ido acotando posibles órbitas, posibles fechas de entrada, en principio creo que va a ser para finales de abril, mediados de abril finales, y se están acotando dos latitudes y parece ser que lo más probable, según la estación o la Agencia Espacial Europea, vaya a caer sobre el sur de Europa. Por suerte, como es tan pequeñita, son 8 toneladas comparado con las 120 toneladas que pesó la Mir cuando cayó en 2003 en el Océano Pacífico y se desintegró casi totalmente en su reentrada, pues lo más probable es que no llegue ni un solo tornillo. Pero bueno, si deja de haber Mixio dentro de unas semanas y dejo de poner cosas en Twitter, ya sabéis, porque lo más seguro es que con la suerte que tengo haya caído justo encima de mi casa. Y nada más por hoy, me despido hasta mañana, que volveremos con el repaso semanal. Ayer no hubo episodio ni hubo newsletter de Mixio, si os tengo que explicar por qué, pues mal vamos. Pero sí va a haber repaso semanal y hay un montón de cosas que me estoy quedando. Tengo alguna sorpresita que me gustaría poder contaros pronto, pero bueno. Y luego el domingo, el kernel, ya sabéis, vamos a hablar del Galaxy S9. Hablando de kernel, os vuelvo a recordar que ya no va a salir en este feed. En este feed estáis suscritos donde estáis suscritos. En el cualquier cliente tenéis que suscribiros al propio canal, al propio feed de Kernel, lo tenéis que buscar y suscribiros para poder escucharlo. Sé que a muchos no os ha gustado esta decisión, pero es algo que teníamos que haber hecho en algún momento y ya me despido por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por escuchar y hasta mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.